Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy chime cacho, hoy chiche micho, porque nicho micho cacha. Me pucho cacha, me compro coche, cuenta en el banco para que haga yo derroche. Me llamo Rosa, nací en Paracho, y echa la mocha que me amarro este muchacho. Me puche trucha, se sintió macho, y sin más lucha luego dio el changacho. A las que quieran por su cuenta conseguir marido ideal para vivir, una receta de mis polvos voy a dar, garantizada para santos no vestir. Compren 100 gramos de amor propio y decisión, con un tostón de habilidad. Lo mezclan todo con toloache y con limón, y a San Antonio me lo quitan del rincón. ¡Ahora sí, compadrito! ¡Lo invito al casorio!
Escuchamos a Rosita Quintana. Ella es una actriz, cantante y compositora argentina, que consolidó su carrera en México, donde pertenece a la época de oro del cine mexicano y la canción ranchera. Obtuvo diversos premios a lo largo de su trayectoria artística, entre ellos un premio Wurlitzer a la mejor cantante ranchera. Hoy sí se me hizo es el nombre de esta melodía.
Y sin más lucha luego dio el changacho, a las que quieran por su cuenta conseguir marido ideal para vivir, una receta de mis polvos voy a dar, garantizada para santos no vestir. Compren 100 gramos de amor propio y decisión, con un tostón de habilidad. Lo mezclan todo con toloache y con limón, y a San Antonio me lo quitan del rincón. Ya ven chemicho, hoy chime cacho, ya ven chemicho, cachacoche, cuenta y nicho.
Continúa sin estabilizarse el servicio de esterilización canina que ofrece la Región Sanitaria 1 Norte. Los niños de la región sufren violencia y en casa es donde más son maltratados, revela encuesta. Habitantes de pueblos originarios de la zona solicitan sean atendidas las necesidades básicas de sus comunidades. Egresada de CUNORTE obtiene premio Ceneval al desempeño de excelencia. En los puntos sobre las IES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de la escritura correcta de la palabra medio ambiente y del mexicanismo pinole. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Qué gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida. Les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, y les recuerdo los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse: 99-242-33 o 01-800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Saludamos a la gente que nos escucha a través de nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan y por supuesto a todos nuestros seguidores a través del 104.7 de FM en el norte de Jalisco o sur de Zacatecas. Comenzamos con los detalles de la información. La Secretaría de Salud Jalisco reconoce que el servicio de esterilización canina en la región se otorga de manera parcial. Adelante con los detalles de la información, Lupita Arceo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La falta de un médico veterinario que desempeñe el cargo de coordinador ha ocasionado la interrupción de las campañas masivas de esterilización canina y felina que realizaban desde la Región Sanitaria 1 Norte, reconoce Daniela Ramos Rubalcaba, coordinadora estatal de zoonosis en la Secretaría de Salud Jalisco.
Pues esta no es una decisión de nosotros. Tenemos la bolsa de empleo y hemos estado buscando médicos veterinarios que quieran trabajar en la región de Colotlán realizando campañas de esterilización, propiamente como coordinadores de esterilización. No hemos tenido respuesta, sin embargo la región en ningún momento está renuente a hacerlo. Lo que pasa es que no tenemos el personal y por increíble que parezca, pues no hay, pero se está buscando.
La carencia del especialista los ha llevado a brindar el servicio de manera paulatina. Si se realizan esterilizaciones, pero no de forma masiva, reiteró la coordinadora. Por el procedimiento quirúrgico que implica esta actividad, no pueden contratar a un médico que no cumpla con las especificaciones requeridas por la dependencia estatal, aclaró.
Sí se está realizando, nuestra coordinadora del programa lo está arreglando, lo está haciendo, pero no es en la cantidad que se hacía antes. Ahora sí realiza esterilizaciones, pero no, digamos, en el número que antes se realizaban, porque no tenemos un personal específicamente para esta actividad. Es una actividad propia de un médico veterinario donde está en riesgo una vida, entonces sí necesitan ser muy exigentes y estrictos a la hora de evaluar a la persona que se va a quedar con ese puesto y debe cubrir pues todas las especificaciones, ¿verdad?
El servicio se ha brindado de forma intermitente, aunque este año no ha sido posible ofertarlo. Ramos Rubalcaba aprovechó el espacio para convocar a los interesados en ocupar el cargo de coordinador a fin de cubrir esta carencia.
Tuvimos un tiempo, varias propuestas, pero resulta que eran personas que no eran ni siquiera médicos ni pasantes, que creían que ellos podían hacer. La Secretaría no permite eso, tienen que ser, repito, médicos veterinarios. No es que estemos negando el servicio, incluso si este medio sirve para enterar a los médicos veterinarios si hay alguno que esté interesado, pues que se comunique a la jurisdicción sanitaria para realizar los trámites correspondientes, para evaluarlo y pues contar con un médico ya en la jurisdicción, un coordinador. Te puedo decir que en este año no hemos podido conseguir un médico veterinario.
La Secretaría de Salud Jalisco reconoció que el servicio de esterilización canina se otorga de manera parcial. Se ofrece, pero no se promueve de forma intensiva, reiteró, sin especificar la fecha en la que podría regularizarse dicha actividad. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues muchas gracias por los detalles que nos compartes. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Thank you. Al regresar en Señal Informativa, los niños de la región sufren violencia y en la casa es donde más son maltratados, revela encuesta. Y habitantes de pueblos originarios de la zona solicitan sean atendidas las necesidades básicas de sus comunidades.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 5 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Bonifacio. En 1878 nace José Doroteo Arango Arámbula, más conocido por su seudónimo Francisco Villa o Pancho Villa. Fue uno de los jefes de la Revolución Mexicana, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. Es asesinado el 20 de julio de 1923. En 1898 nace en España el escritor Federico García Lorca, quien en una corta carrera poética resucitará y revitalizará las raíces más básicas de la poesía española, empujando así a una segunda edad de oro del teatro español. Sus posiciones antifascistas le convertirán en una víctima propia de la Guerra Civil. Será fusilado en agosto de 1936. En 1972 fue establecido por la ONU en su resolución del 15 de diciembre el Día Mundial del Medio Ambiente. Esto para sensibilizar a la población mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política. En 2009, en Hermosillo, Sonora, ocurre un incendio en una guardería, falleciendo 49 niños y 106 heridos, todos entre 5 meses y 5 años de edad.
Esta mañana el dólar se compra 18 pesos con 14 centavos y se vende 19 pesos con 95 centavos. El euro se compra 21 pesos con 23 centavos y se vende a 22 pesos con 50 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero comentarles que hoy se llevará a cabo la clausura de los talleres recreativos 2019A del Centro Cultural Casa Hidalgo. Habrá exhibición de danza clásica, folclórica, baile, música, canto, exposición de artesanías birraritari, fotografía, técnicas de bordado, uñas de acrílico, exhibiciones de taekwondo y más. La cita es a las 7:30 de la tarde, ahí en Casa Hidalgo, para que todas aquellas personas que gustan del resultado de estas actividades de los talleres recreativos, pues puedan acudir y pues estar ahí un rato acompañando, pues digamos, a los egresados de estos talleres, a los participantes que concluyen sus actividades. Y nos vamos con más información. El maltrato infantil es una práctica que afecta de manera similar a los niños y adolescentes de la región. Adelante con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Otra vez ya te había saludado, ¿verdad?
¿Ya, verdad?
Sí, creo que sí.
¿Pero qué tiene que seamos tan saludadoras?
Sí, nada, y tampoco creo que la audiencia
les guste, al contrario.
Uy, ¿no? O sea, a compartir entonces los siguientes detalles de la información.
Adelante.
Los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años es una práctica presente en esta región. Esto de acuerdo a las propias percepciones de los niños y adolescentes, dado que se trata de una actividad que sufren en los diferentes entornos donde se desarrollan, comenta Noemí Peña Olivares, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en el Instituto Nacional Electoral.
De 6 a 9 contestaron
59.5% que nunca han sido maltratados. Los que han sido maltratados, un 33.1%. El 7.4% no contestó. Ahora, ¿en dónde han sido maltratados? 49% contestó que en su casa, el 34.2% que en la escuela y el 16.8% que en la calle.
Los resultados de esta encuesta juvenil 2019 organizada por el INE reveló además que de los niños encuestados en la región y que son mayores de 18 años, el 40% ha sufrido violencia en su hogar, detalló la entrevistada.
El 59.5% contestó que nunca ha sido maltratado, el 33.1% que sí ha sido maltratado, el 7.4% no contestó. ¿En dónde han sido maltratados? El 40% contestó que en su casa, el 33.6% que en la escuela, el 13.5% en la calle, 3.7% en internet y 9.2% en otro lugar.
La violencia infantil incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial que causen o puedan generar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del menor. En ese sentido, y de acuerdo a la estadística obtenida, los adolescentes expresaron que también sufren violencia sexual, aunque en proporciones menores, indicó Peña Olivares.
En el rubro de 14 a 17 años, los que han sufrido violencia corresponden al 15.5%. De esos, en su casa, con 27.4%, en la escuela, 32.3%, en la calle, 17.3%, en el trabajo, 5.2%, internet, 5.5%, en otro lugar, el 12%.
En 2017, Jalisco se encontraba entre los estados con las tasas más elevadas de abuso sexual a nivel nacional, con 28.6 casos por cada 100.000 niñas, niños o adolescentes de 0 a 17 años, según datos del proyecto Alumbra, que trabaja para prevenir el abuso sexual en el país. Por otro lado, los datos de la consulta infantil indican que el internet también es un escenario donde han sufrido violencia los menores que habitan esta región.
Ellos contestaron el 37.5 que han recibido violencia física, verbal el 37.5%, psicológica 18.5% y solo sexual 6.3%. en el rubro de 14 a 17 años.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, indica que en México 60% de los menores de entre 1 a 14 años han experimentado algún método violento de disciplina y uno de cada dos ha sufrido alguna agresión psicológica por algún miembro de su familia. Ana Cristina, esta es la información con relación al panorama de violencia infantil o maltrato que han sufrido los menores en esta región y que, de acuerdo a sus percepciones, bueno, pues es en la casa donde más maltrato han recibido.
Tremendo, Lupita. Y bueno, pues habría que tomar medidas al respecto por el bien de los niños y adolescentes. Pero en efecto es desde adentro de casa, o si alguien ayuda a detectar este problema, ver la manera de sugerir ayuda o de brindar ayuda a las familias para evitar que esto se convierta en un problema mucho más grave.
Así es, Ana Cristina, porque bueno, si bien es cierto que la casa donde más lo padecen, también indicaron que sufren en la escuela y en otros escenarios en los que ellos se desenvuelven cotidianamente, entonces, bueno, pues la situación se complica aún más, ¿no?
Exactamente. Muchas gracias por la información, Lupita. En otros asuntos, habitantes de pueblos originarios de la zona solicitan sean atendidas las necesidades básicas de sus comunidades. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia que nos escucha. Les comento que en la reciente visita del gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, al norte de la entidad, se realizaron varios acuerdos con ayuntamientos y municipios. En lo que respecta a la población originaria, hubo una reunión en la cual se externaron algunas peticiones concernientes a servicios e infraestructura para que sean atendidas a la brevedad, explica Jorge Eduardo González Arana, diputado local y presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios.
El objetivo de esa reunión, pues, es hacer un esfuerzo de manera conjunta, pues que vayamos resolviendo poco a poco las necesidades que tienen, pues, todas esas comunidades y municipios en la zona norte, y sobre todo comunidades de pueblos originarios, que son muchas, que ellos se sienten, pues, abandonados, se sienten aislados, y que por esa razón, pues bueno, hay una preocupación, al menos de mi parte, por como integrante de esta Comisión de Derechos Humanos, pues de que se le dé, pues, una atención pues a tiempo. Entre los temas que estuvieron viendo, bueno, ellos hicieron una serie de peticiones que tiene que ver con servicios públicos de infraestructura básica, arreglos de sus caminos, también tiene que ver con arreglos de algunas escuelas, de atención a las casas de salud o centros de salud, al desabasto de medicamentos. Entonces hicieron una serie de peticiones distintas, y que en su mayoría coincidían, pues que eran las mismas necesidades que tenían cada una de esas comunidades de los pueblos originarios.
González Arana explicó que con la asignación de maquinaria a cada municipio habrá necesidades que podrán ser cubiertas y que continuarán gestionando recurso a favor de las comunidades indígenas. Agregó que el tema territorial es otra de las cuestiones a las que darán atención.
Lo que también fuimos a atender, pues, tiene que ver con un tema de conflicto que existe entre los estados de Nayarit y Jalisco, de algunos predios que actualmente se encuentra, pues, en una controversia constitucional que aún todavía no resuelve la Suprema Corte, pero que nosotros aquí en la Comisión Legislativa, pues, estamos al pendiente de la posible resolución que vaya a tener la Suprema Corte en este sentido. Entonces, pues, de manera general, esos fueron los puntos que estuvimos viendo ahí con las autoridades de los grupos originarios, y también, pues, trabajar de la mano, ¿no?, con el Poder Ejecutivo, tanto en los presupuestos que este Congreso autoriza, en el tema de la maquinaria, que va a ser dotado, pues, a todos los ayuntamientos, y que sin duda alguna, pues, también van a ser beneficiadas todas esas comunidades.
El legislador reconoció que ha habido una buena coordinación con los diversos órdenes de gobierno y que la comunicación que se ha entablado con los diferentes alcaldes de los municipios ha sido buena.
Creemos que estamos haciendo un trabajo más o menos coordinado también con los presidentes municipales. También me reuní con el presidente municipal, con el señor Rolando, y también, pues, nos hizo algunas peticiones. Trabajamos también de manera conjunta con el INPI, entonces creemos que también va a haber algunos recursos federales significativos que van a ir dirigidos especialmente a comunidades que tengan pueblos originarios en el estado de Jalisco.
El diputado reconoció que aún hay muchas necesidades por atender. Aseguró que la región será una de sus prioridades desde la trinchera en la que se desenvuelve. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Este es el medicamento más caro del mundo. La atrofia muscular espinal es una enfermedad rara que causa la pérdida de habilidades motoras y está acabando con la vida de los niños afectados antes de cumplir los 2 años. La última esperanza es la terapia génica Zolgensma, que acaba de aprobarse en Estados Unidos y se está valorando también en Europa. El coste de esta revolución terapéutica, diseñada por el grupo farmacéutico suizo Novartis, ronda los 2 millones de euros, lo que le sitúa en el medicamento más caro del mundo. Los primeros genes relacionados con enfermedades raras empezaron a identificarse hace 30 años y hoy ya se conocen miles. De las aproximadamente 300 formas de enfermedades neuromusculares que afectan a la población infantil, la atrofia muscular de la columna vertebral es especialmente grave. Un fallo genético impide la producción de una proteína necesaria para la supervivencia de las neuronas motoras, llamada SMN. El paciente pierde gradualmente sus músculos hasta, en los casos más graves, llega a morir de insuficiencia respiratoria antes de los 2 años. Este novedoso tratamiento, aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, es una terapia genética llamada Zolgensma, que se administra en una sola inyección y cuesta alrededor de 1.896 millones de euros. Se compone de virus modificados, vectores virales, para corregir las células del paciente. El tratamiento existente hasta ahora, Spinraza, requiere inyecciones regulares y con frecuencia dolorosas. Según las investigaciones realizadas, esta nueva etapa genética cambia por completo las habilidades motoras. Los niños se mueven, se enderezan e incluso pueden caminar. El tratamiento no se ha administrado a todos los pacientes con SMA, ya que, para que sea efectivo, debe haber neuronas motoras para salvar. En Europa, ya se estudia la posibilidad de implantarlo, aunque su elevado precio va a plantear un serio problema ético para los sistemas de sanidad. Por su parte, la farmacéutica ha asegurado que trabaja para ofrecer opciones de pago a las aseguradoras estadounidenses, con el abono en 5 años a razón de $425,000 anuales, el reembolso para pacientes cuyo tratamiento fracase y descuentos para las compañías que ofrezcan una cobertura rápida. Zolgensma es un avance histórico en el tratamiento de la atrofia muscular espinal y una terapia genética única. Nuestro objetivo es garantizar un amplio acceso de los pacientes a esta medicina, asegura Bash Narisman, consejero delegado de Novartis. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Y bueno, ¿de qué platicaremos en esta ocasión? Dimos un adelanto, pero ¿con qué empezamos?
Muy buenos días.
Buenos días.
Podemos empezar justamente con uno de los temas que fueron adelantados en el inicio del noticiario del día de hoy, porque hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, okay, ¿por qué no hablar de esas cuestiones también en términos ortográficos? Uh-huh. Lo cierto es que hoy, como decíamos, es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Y cómo se escribe medio ambiente? Hay dos maneras de escribirlo.
¿Que son correctas?
Que son correctas. Ajá. Se puede escribir en dos palabras, medio ambiente, o se puede escribir en una sola, todo junto, medio ambiente.
Y significan lo mismo, por supuesto.
Significan lo mismo, son dos maneras de escribirlo.
Ok.
Lo que sí hay que tener en consideración es que se aconseja, cuando estas palabras formen parte de algún nombre, respetar la escritura original. Por ejemplo, si nosotros vemos hoy publicaciones del Día Mundial del Medio Ambiente, notaremos que por la designación que se ha hecho, se escriben en dos palabras. Entonces, respetemos la escritura de esa manera por la conmemoración de la fecha.
Okay.
En este caso, si nos referimos al Día Mundial del Medio Ambiente, ahí en dos palabras, porque ya es el nombre fijo de la conmemoración, todas las palabras van a comenzar también con mayúscula inicial, porque es el nombre de una celebración, por decirlo de algún modo.
Día con mayúscula la D,
Mundial,
Mundial también, medio ambiente.
Y ambiente también con la A.
Okay.
Pero si estamos hablando de nuestro medio ambiente, de nuestro entorno, podemos escribirlo tanto junto como separado.
Como separado después. Y no habría ningún problema. Es correcto en ambos casos.
Es correcto.
No y aceptado problema. Por la Real Academia.
Aceptado de las dos maneras.
Excelente.
Es interesante también tener en consideración con respecto a estas palabras cómo sería el plural. Si nosotros escribimos medio ambiente en dos palabras, el plural es medios ambientes.
Okay.
Hablamos de los medios ambientes. Pero si escribimos la palabra medio ambiente en un solo término, el plural es medio ambientes.
Ok, perfecto. Se le agrega la S si son las dos palabras separadas, aunque suena raro, ¿no?
Sí, medios
ambientes.
Parece la mitad.
Cuando se supone que es uno solo.
Así es.
pero el plural sería medios ambientes. Y medioambientes cuando se trata de una sola palabra.
Así es.
Perfecto.
Hay otro caso bastante típico en esto de que podemos escribir dos palabras o una, que es arcoíris. Uh-huh. Se puede escribir en dos. Ajá. O se puede escribir en una sola.
Y también el plural sería arcos iris.
Así es, o arcoíris, que en ese caso no se puede pluralizar más.
Exacto.
No son arcoírises.
Ajá.
No hay manera.
Por cierto, voy a compartir con la audiencia una duda que me planteaban hace un ratito. Espero haberla contestado correctamente. El plural de vals es valses.
Valses.
¿Verdad? Sí. Valses. Sí. Uh-huh. Ok, la contesté bien. Sí, me acordaba que iba por ahí, pero dije, la voy a plantear al aire y de una vez lo aclaramos con la audiencia.
Sí, en alguna ocasión valses. En este espacio hablamos de todas las reglas para hacerlos plurales. Exacto. Igual es algo que podemos
retomar. No me las aprendí, pero bueno, como tráileres.
Así es.
No tráilers, y bueno, sí, nos diste reglas, sí. En otro momento lo podemos retomar porque son cosas que siempre nos vienen bien, ¿no? Para repetirlas.
Así es.
Muy bien. Entonces, con relación a medio ambiente o medios ambientes, su escritura y su pluralización.
Sí.
¿Terminamos?
Así es.
Ok. ¿El siguiente tema sería?
La semana pasada, cuando terminamos la participación, una persona telefónicamente nos preguntaba por qué no se acentuaba la palabra fue. Uh-huh. En ese caso, bueno, vamos a hablar un poco de ese tema, y esto tiene que ver con la acentuación en los monosílabos. Uh-huh. Los monosílabos son palabras que tienen una sola sílaba. Uh-huh. Y por regla general, instaurada en la ortografía en el año 1999, ahí fue cuando apareció, las palabras que tienen una sola sílaba no se acentúan, con la excepción de algunas. Por ejemplo, la palabra fue. Uh-huh. Es una palabra que tiene una sola sílaba. Uh-huh. Y tiene un solo significado, es el pasado del verbo ir. Uh-huh. Por lo tanto, no se acentúa porque no hay riesgo de una confusión. Uh-huh. Diferentes son algunas palabras que sí tienen dos significados diferentes. Ejemplo, la palabra tú, que puede ser el pronombre personal, y en ese caso se acentúa para indicar que es el pronombre personal, o puede ser el posesivo, y en ese caso no se acentúa para indicar que es el posesivo.
Por ejemplo, tu casa no se acentúa.
No
tú.
Se acentúa.
Es de posesión.
Así es, pero si decimos eres tú, en ese caso sí, porque se refiere al pronombre personal.
Exacto.
Es decir, regla general, los monosílabos no se acentúan más desde el año 1999. Solo permanecen con acento una serie de palabras que pueden presentar dos significados diferentes. Uh-huh. Por ejemplo, decíamos el tú, él, que también tiene dos significados,
sí, mi,
y son algunos casos muy particulares, lo que los interesados pueden buscarlo en cualquier libro o en internet como tilde diacrítica. La tilde,
¿esa es la tilde diacrítica? Uh-huh.
Es la que se pone o no para indicar la diferencia de significado.
Okay,
pero si hablamos de palabras comunes como fe, como fue, vio, mes, son palabras que no llevan más acento, ya no llevan acento.
Llevaba, fe sí llevaba, ¿no?
Fe solía llevar, sí, fue incluso también en...
Mes no.
Mes no, nunca se acentuó. Entonces, ¿por qué una sí y una no? ¿Cuál era el criterio, no?
Exacto.
Entonces se decidió emparejarlo, por decirlo de cierto modo. Por lo tanto, no. Un caso que suele llamar la atención en estas situaciones es guión.
Sí.
Porque tenemos el hábito de acentuar la palabra guión. Sin embargo, guión es un monosílabo, tiene una sola sílaba. Su separación correcta en sílabas no es guión, es guión, es una sola sílaba. Por lo tanto, guión no se acentúa. Uh-huh. Guión es un monosílabo porque si nosotros pensamos en las vocales que tenemos, tenemos la U, tenemos la I y tenemos la O dentro de la palabra guión. Hay que imaginársela mentalmente. Ahí tenemos que pensar cuándo las vocales se separan o cuándo se quedan juntas.
Claro.
Si nosotros pensamos en la U y en la I de la palabra guión, forman un diptongo, se quedan juntos. Y si nos vamos un poquito más adelante, a la I y la O también forman un diptongo. Entonces, esos dos diptongos, las letras se quedan juntas, por lo tanto es una sola palabra.
Guión no se acentúa porque es una sola sílaba.
Así es.
Perfecto.
Eso es lo correctísimo.
Muy bien. Excelente. Entonces, de la acentuación de monosílabos, tener presente la tilde diacrítica para las ocasiones en las que sea necesario indicar que una palabra monosílaba significa dos cosas diferentes.
Así es.
Ejemplo, tú, de posesión y de pronombre personal. Ejemplo, uh-huh. C, de saber, uh-huh. y...
el C de se me cayó el lápiz.
Ajá, sí.
Por poner un ejemplo.
Exacto. Muy bien, pues ahí está entonces lo relacionado con la acentuación de monosílabos. Si no tiene un significado diferente, no lleva acento.
Así es.
Y para saber también si una palabra se acentúa o no, pues la separación en sílabas también nos ayuda. Saber si hay diptongos o no, uh-huh. Hiatos y no sé cuántas,
sí,
cosas.
El diptongo es cuando las vocales se quedan juntas, uh-huh. y el hiato es cuando las vocales por regla se tienen que separar.
Exacto. Bueno.
Es otra historia,
exactamente. Muchas gracias. Y ahora pasemos al tema del mexicanismo de la semana.
La palabra pinole.
Pinole.
Es uh-huh. una palabra, como muchas otras que hablamos aquí, que viene del náhuatl. Y originalmente se escribe pinoli con doble L, uh-huh. en este caso.
Pinoli.
Así uh-huh. es, pinoli. La palabra viene en el diccionario de la Academia Mexicana de la Lengua. Se define, aunque creo que todos saben lo que es el pinole, como una mezcla de polvos, de vainilla y otras especias aromáticas que venía de América y servía para echarla en el chocolate, el cual daba exquisito olor y sabor. Uh-huh. Esa es una de las definiciones.
Uh-huh.
Hay una más, que también es una harina de maíz tostado, uh-huh. a veces endulzada y mezclada con cacao, canela o anís.
Uh-huh.
Eso es el pinole. Y así no hay muchas simple. Dificultades.
Exacto.
Lo cierto es que es un término que viene del náhuatl, es decir, es un término muy propio de México. ¿Y cómo se le puede decir al pinole en otras partes que no es México?
A ver.
Se le conoce como gofio.
Ah, en tu caso así lo conoces,
¿verdad? Es una palabra que viene de España. De uh-huh. hecho, la palabra gofio, si la buscamos en el diccionario, viene del guanche. El guanche se hablaba en Islas Canarias hace siglos atrás,
uh-huh.
y lo cierto es que es la palabra con la que también se conoce al pinole, pero en otras partes del mundo, donde están los uh-huh. hispanohablantes.
Uh-huh.
De hecho, gofio viene definida en el diccionario como un preparado con base en harina de maíz, trigo o cebada tostados. Es decir, es exactamente uh-huh. lo mismo.
Exacto.
El pinole es el término mexicano, uh-huh. digamos, porque surgió del náhuatl.
¿Y si no?
Gofio.
Puede pedir gofio en otra parte.
Puede pedir gofio.
O si le ofrecen gofio, tenga presente que se refieren al pinole.
Así es.
Es el único concepto aparte
es
de pinole.
La única palabra que viene uh-huh. en el diccionario. Posiblemente en algunas otras partes de América, por ejemplo, tengan cierta terminología particular, uh-huh. pero este es el término general, ¿no?
Muy bien, viene del náhuatl pinoli o pinoli, que es una mezcla de polvos,
uh-huh.
Era vainilla y no me acuerdo qué más, para echar en el chocolate y que diera aroma y sabor.
Así es.
O la otra, la harina de maíz tostado combinada con otros ingredientes.
Con otros ingredientes y endulzada.
Y endulzada, también. Exactamente.
Y de ahí viene el famoso dicho en México de que no se puede chiflar, claro. y comer pinole, que en otras partes del mundo se transforma en no se puede chiflar y comer gofio.
Exacto, exactamente. Y muy cierto, Antes de despedirnos, un saludo para Rayito Sánchez Vega. Ella se conecta con mucha frecuencia a nuestras transmisiones, así que le hacemos llegar un saludo y nuestro agradecimiento por conectarse. Saludos también a Gabriel Ruiz, a Esteban Solano, a Olivia Vázquez, que están en sintonía a través de Facebook.
Muchas gracias a todos por estar en sintonía.
Muy bien, pues la invitación para esta tarde a las 4.
4 de la tarde, hoy en Acústica Global, vamos a escuchar rock sudamericano.
Con Leonardo Romero. Muchas gracias, Leo. Hasta más tarde.
Hasta más tarde.
Y en este programa, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima
semana. Que tengas buen día. Nos despedimos de Facebook. Vamos a un corte.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero reiterarles la invitación que les hace el QNorte para que asistan a la clausura de los talleres recreativos 2019A. Les recuerdo que habrá exhibición de danza clásica, folclórica, baile, música, canto, exposición de artesanías birraritari, fotografía, técnicas de bordado, uñas de acrílico, taekwondo y más. La cita es hoy, 5 de junio a las 7:30 de la tarde ahí en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Y nos vamos con más información. En la 25ª edición de los galardones Ceneval, premian a graduada del Centro Universitario del Norte. Te escuchamos con información, Gonzalo.
Gracias, Anita. El Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura, EGEL, fue creado por el Consejo Nacional de Evaluación para la Educación Superior, con la finalidad de reconocer y motivar a los egresados de diversos programas de licenciatura que alcanzan un desempeño excepcional en la prueba, así como promover la cultura del mérito y la excelencia académica en las instituciones de educación superior del país. En esta ocasión, Ana Karina Contreras Montes, egresada de la licenciatura en Administración del Centro Universitario del Norte, obtuvo dicho reconocimiento y emocionada nos comenta al respecto.
Pues fue algo muy bonito. No me esperaba que fuera a quedar en todas las áreas con puntaje sobresaliente. Del Centro Universitario creo que soy la única. Bueno, de que yo me haya enterado no sé de nadie más. La verdad no me lo esperaba, pues nada más lo que quería era pasar el examen para titularme por esa modalidad, pero no me lo esperaba.
Los premiados deben alcanzar un nivel sobresaliente en todas las áreas que conforman el examen, adicionalmente cumplir con los requisitos de presentar el EGEL solo una vez y tener un año máximo de haber egresado de la licenciatura. En esta ocasión, la edición de los premios fue la número 25. Contreras Montes externó algunos detalles del evento.
Fue muy emocionante, porque no me esperaba obtener una puntuación muy alta y dije, pues qué padre. Y más cuando nos dijeron en dónde iba a ser la premiación, pues con mayor razón.
¿Y en dónde fue la premiación?
En Mazatlán, y estuvo a cargo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fueron una ronda donde nos estuvieron, varias rondas donde nos estuvieron llamando para recibir la medalla, y hubo una parte de discursos, otra parte donde presentaron bailes regionales. Y pues sí, el lugar estaba muy bonito, todo muy bien organizado.
El premio Ceneval consiste en un diploma y una medalla, además del reconocimiento en la ceremonia encabezada por autoridades de la Secretaría de Educación Pública, el Ceneval, y en esta ocasión la Universidad Autónoma de Sinaloa. Continuar con una maestría y adquirir experiencia son algunos de los planes a futuro de la graduada.
Principalmente me gustaría primero obtener experiencia y después tal vez sí estudie una maestría. Pues seguir por administración.
¿Qué le dirías tú a los alumnos que están próximos a graduarse, a hacer este examen y que de alguna manera pues se preparan para ello, que están nerviosos? Además, ¿tú qué les dirías a ellos?
Pues primero que nada que no estuvieran nerviosos, porque pues después de todo es un examen y es lo que uno tiene que cuidar a la hora de hacer un examen, no estar nervioso, pues para que todo lo que contestes y todo lo que sepas fluya, porque después de todo, todos los conocimientos que adquiriste, pues ya lo sabes, no es tanto como ponerte a estudiar o ponerte a repasar todo semanas antes, porque todo lo que ya aprendiste en la carrera ya lo tienes.
La entrevistada reiteró que los alumnos al hacer este tipo de examen no se deben sentir nerviosos y sobre todo los animó a que dejen los conocimientos obtenidos en la licenciatura plasmados en dicha prueba para que como ella también sean reconocidos. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, muchas gracias por esta información que nos compartes. Te escuchamos ahora con las breves.
Breves informativas. Señal estatal.
Pre- presunto tráfico de personas, producción de pornografía infantil y violación forzada de un menor son algunos de los delitos por los que ayer fue detenido Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, organización religiosa internacional con sede en Guadalajara. Esto con información del portal electrónico El Informador. Tres funcionarios de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado y uno de la Contraloría entraron en etapa de sustanciación por presuntas irregularidades destacadas en torno a la licitación del programa A Toda Máquina. Esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
El CONACYT aclaró que la austeridad republicana no restringirá los viajes para científicos y estudiantes. En un comunicado, el Consejo informó que los estudiantes, investigadores y académicos del sector de ciencias y tecnología que no ocupen cargos de mando y enlace no están obligados a solicitar autorización presidencial para comisiones académicas en el extranjero. Esto con información del portal electrónico Excelsior. Las medidas de Estados Unidos no frenarán la migración porque es un fenómeno social que rebasa cualquier estrategia gubernamental, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Esto con información del portal electrónico El Debate.
Señal Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, festejó el fallo del juez federal Trevor McFadden, quien rechazó una demanda presentada por la Cámara Baja de mayoría demócrata contra la financiación del muro fronterizo con fondos aprobados previamente por el Congreso para otros propósitos. Esto con información del portal electrónico El Occidental. Los adultos latinos con diabetes tienen menos posibilidades de seguir correctamente las instrucciones de su médico y tomar sus medicamentos, algo que aumenta el riesgo de muerte, según reveló este martes un estudio de la Universidad del Sur de California, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Nos despedimos, muchas gracias a todos por el favor de su atención, que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.